Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 379. Hoy va a ser un programa que va a parecer un poquito el día del juicio final, porque nos vamos a estar preguntando si realmente ha pasado de moda el podcast, si ha explotado esa burbuja de la que tanto hemos hablado, y también de si es el final de la publicidad hipercontextualizada y esas cookies que ahora parecen nos quieren hacer pagar por absolutamente todo. Será más adelante, va a ser una tertulia muy muy interesante, pero comenzamos con Cristian, con Rubén Estévez, alias Rubén 2, y con Héctor Prades, porque llega el informativo de medios. Empezamos hablando de la cadena SER, que va a cumplir 100 añitos en 2024.
Efectivamente, Rubén, muy buenas a todos. La cadena SER conmemora su centenario en este 2024 con varios eventos y acciones especiales, como la que, por ejemplo, será la celebración de la gala conmemorativa del centenario que tendrá lugar el próximo 14 de febrero en la Sala Oval del Museo Nacional de Art de Cataluña en Barcelona. Este evento único, presentado por Andreu Buenafuente, ofrecerá un viaje por el tiempo, explorando el pasado, presente y futuro de la radio.
Y por su parte, 8 celebrities pondrán a prueba sus dotes en todo tipo de estilos en Baila Como Puedas en Radio Televisión Española. El nuevo talent show 100% es originalmente producido por RTVE en colaboración con Zeppelin, una productora que está bajo el paraguas de Vanille Iberia, creadora del formato, y presentado por Anne Igartiburu. Los concursantes son el jinete profesional y exjugador de polo Álvaro Muñoz Escasi, la cantante Ana Guerra, la empresaria y modelo Fabiola Martínez, el exfutbolista, modelo y comunicador Jaime Astrain, la periodista Lidia Lozano, el futurólogo Maestro Joao, el empresario Nicolás Vallejo Nájera y la cantante, actriz, modelo y productora italiana Sabrina Salerno. Y por cierto, que la 1 4K ya ha anunciado su fecha de lanzamiento. La Pública ha lanzado un anuncio donde se informa de este inicio para el próximo 4 de febrero. Y ojo a Mediaset, que apurará la fecha límite para pasar a alta definición todos sus canales el día 14 de febrero, como seguramente también hará A3Media.
Y de la tele pasamos a la radio, porque COPE sustituye a Pepe Domingo Castaño con los cuatro locutores que aprendieron a su lado. Geri Frade, Andrea Peláez, Germán Mansilla y Gemma Santos conforman el grupo de locutores que han ido formándose estos años junto a Pepe Domingo en esta habilidad de dar vida a lemas pegadizos, canciones y propuestas desenfadadas que puedan seducir a los anunciantes. En el día de su muerte comenzaron a suplirle de forma provisional a la espera de tomar una decisión definitiva. Ahora, contentos con su trabajo, desde la dirección del tiempo de juego se ha tomado la decisión de que los cuatro se encarguen de estas labores de forma indefinida.
Y por último, la Corporación de Radio y Televisión Galega reconfigura su estructura digital y ofrece su ficción, entretenimiento, cine, series, animación, documentales, podcast, contenidos en directo y exclusivos en la nueva OTT A Galega. La nueva plataforma tendrá 1.400 contenidos audiovisuales disponibles bajo demanda, así como las emisiones en directo de la corporación y diferentes contenidos de audio.
Pues hasta aquí los titulares del programa, pero si quieres más información de la actualidad de los medios, entra en neo.es y recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales y en nuestros canales de Telegram y WhatsApp con @losmediatizados y @neotv.
Ahí está, Antonio, tu frase. Muchas gracias.
Buena.
Una frase que no se pasa de moda como los podcasts.
No, la voy modificando.
Se va refrescando poquito a poco. Vamos a presentar a los colaboradores que nos faltan, colaboradores que tienen superpoderes como uno que es capaz de retener un montón de datos históricos organizados y no volverse loco, que es Alfonso Hernández. Muy buenas.
Muy buenas.
Y también tenemos otra persona que es capaz de vincular absolutamente cualquier cosa con Operación Triunfo en menos de 6 grados, Francisco Garrobo.
Y en menos de 4, muy buenas a todos.
Y en menos de 2 si me apuras, pero hoy no toca. Bueno, vamos a hablar de un tema que lo que es a mí me ilusiona y no. Por un lado, me gusta que en esto, que al fin y al cabo es un podcast, aunque se emite en diversas radios, gracias por vuestro apoyo, no deja de ser un podcast. Y creo que es muy sano que desde aquí, desde una plataforma digital, desde un podcast, podamos hablar con total libertad y sin tapujos sobre la burbuja de los propios podcasts. Ahora, claro, si te pones a pensar, eso es algo que nos puede afectar también de soslayo. Sin embargo, torres más altas han caído y muy probablemente las torres más altas son las que caerán primero. Porque, Cristian, hemos visto que los servicios que apuntaban a ser grandes servicios bajo demanda, grandes inversiones, grandes nombres, grandes, al final han sido grandes costalazos.
Grandes costalazos. El ejemplo más claro ha sido el de Spotify, el cual invirtió más de 1.000 millones de dólares entre 2019 y 2021 en potenciar el servicio de podcast, además de haber comprado varias empresas, como es el caso de Anchor o Megafon. Y digamos así que después de los despidos de noviembre que se establecieron, entre otras cosas, se han cargado a toda la división de Megafon. ¿Qué es Megafon? Bueno, pues Megafon es un software que es el que garantiza precisamente que se puedan llevar los podcasts a cabo. O sea, por un lado, ese software para podcasters, que no Anchor. Anchor al final es la vía de entrada para subir los podcasts, sino software relacionado con el podcasting, ha desaparecido, además de desaparecer más de 30 podcasts de diferentes rangos, de diferentes tipos. Pero no solo se queda en Spotify en los despidos, que bueno, afectaron a aproximadamente un 20% de la plantilla, sino que además también hay que contar, por ejemplo, cómo Audacy, que era una empresa también de podcasting comprada por último por CBS, Paramount, en 2017, ha pedido esta semana pasada el capítulo por 11 de bancarrota. O sea, digamos así, ha pedido la bancarrota en el condado de Nueva York. Luego, por otro lado, también tenemos el caso de Amazon, que también ha recortado considerablemente las inversiones, ya no solo en Twitch, sino también en sus divisiones de podcast. Y una de ellas, pues también afecta a algo que está en boga en el último año, y es precisamente el uso de la inteligencia artificial. Y es que Wondery, que es una plataforma de contenidos propiedad de Amazon, ha empezado a meter locutores de podcast por inteligencia artificial. En el caso de España, ya de por sí no se hace ningún podcast desde España. Por ejemplo, hasta hace unos cuantos meses se hacía, por ejemplo, el programa Guerras de Negocios, presentado en España por Claudio Serrano, quien es actor de doblaje también de Batman. Y desde ahora todos los programas se hacen por inteligencia artificial, algo que parece ser que muchos grandes de la industria harán precisamente para recortar gastos.
Bueno, yo creo que lo de la burbuja del podcast era algo que nos lo veíamos venir, ¿eh? Pero bueno, no deja de ser una burbuja como puede ser la del streaming. Muchas veces estamos hablando de la burbuja del streaming, de que todo el mundo se sube al carro y que en algún momento la cosa va a petar. ¿Cuál es el problema? Que mientras el streaming más o menos va tirando, el podcast tuvo grandísimas inversiones que se pegaron una hostia importante. Y esto se ve, o sea, ahora mismo cualquiera hace un podcast, punto uno. Y punto dos, sobre todo si eres un hombre blanco y con muchas ganas de hablar de tus gilipolleces. Eso genera una serie de podcasts espectaculares.
Estás discriminando, Garrobo.
Exactamente, por ejemplo. Y ahora se han puesto muy de moda este señor que habla de que la Tierra es plana, que es el Mickey Mouse de la Tierra plana, y el otro señor también que habla de no sé qué reinicios. Es espectacular, de verdad, mira TikTok, es increíble. Pero yo creo que vamos hacia allá. Pero, por ejemplo, tú lo decías, ¿no, Rubén? Que a nosotros también nos afecta. Claro, es que nosotros, cuando comenzamos el programa hace 10 años, teníamos mucho más oyentes de los que tenemos ahora. Bueno, muchos. Teníamos, tampoco que tuviéramos muchos antes, tampoco tenemos muchos ahora, ¿no? Pero teníamos...
Bueno, pero ahí, perdón, Garrobo, ahí te voy a interrumpir y lo voy a hacer. Es un matiz muy grande. El tema es que cuando nosotros nacimos, prácticamente no había podcast.
Claro.
Ahora hay un porrón, es verdad que la audiencia ha crecido mucho, pero claro, la audiencia se dispersa.
Exactamente, es lo que venía a decir, ¿no? Cada vez hay más diversidad y entonces escucha menos. ¿Qué ocurre? Pues los que hacemos podcast por diversión, aquí no hemos cobrado ni uno, ni un euro, como mucho nos han invitado a alguna cosa algún día, pero vamos, cobrar, no hemos cobrado nada. Claro, a nosotros no nos afecta. Bueno, pues nos escucha menos gente, pero bueno, le da penica, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando hicimos el podcast de Pedrerol, aquí nos escuchó hasta el apuntador, ¿no? Y ahora pues es muy difícil llegar a esas cifras. Pero claro, cuando tú te estás gastando millonadas, como se ha dejado Podimo, como se está dejando Spotify, como se están dejando todas, ¿hay audiencia suficiente para estas salvajadas de dinero? Es que hay gente que está viviendo del podcast y sinceramente me sorprende. Me sorprende, pero no me sorprende porque ellos puedan vivir. Me parece de maravilla y ojalá sacaran el doble. Me sorprende que hayan empresas que quieran pagar por tanto. O sea, creo que aquí ha habido la fiebre del podcast porque era algo más económico que la fiebre del streaming. Lógicamente, hacer un podcast te sale mil veces más barato que hacer una serie. Pero bueno, no está acabando de funcionar y se está viendo. y sobre todo allá donde haces podcast de pago y no que coges a grandes estrellas y tal. Los pequeños sobreviviremos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma audiencia que hemos tenido antes, que son aquellos que les interesa escucharnos a pues este grupo de amigos hablar de lo que nos apetece, ¿no? Pero yo creo que va a haber mucho problema con todos estos podcasts patrocinados que van a acabar viendo que la cosa no funciona. Pero es que hablamos de esta burbuja, pero también podemos hablar de la de Twitch, que también está ahí, ¿no? Bueno, las burbujas de Internet que van a ser consecutivas y que vamos a ir viendo cómo van a ir una detrás de otra.
Sí, pero bueno, yo creo que los podcasts también parten de la base de que nunca se han podido rentabilizar. Siempre se ha dicho que ese es el problema de los podcasts, realmente rentabilizarlos, y no ha habido manera de encontrar la solución. Y si encima, como estaba diciendo Cristian, como estaba diciendo Chiscu, ha habido grandes empresas que han gastado mucho dinero en fomentar toda una serie de plataformas de podcast, incluso en contratar gente famosa, como habéis dicho, pues claro, ya no es que no se gane dinero, es que se pierde mucho dinero. Porque yo el tema del streaming sí lo veo diferente, porque desde el principio se ganó dinero. Es cierto que yo creo que ha llegado, como hemos dicho en otros programas, a un tope, y ahora las plataformas están controlando mucho más los gastos que antes, pero en podcast es que no se ha ganado dinero. Y nosotros sobreviviremos, o podcast como el nuestro, no solamente porque hemos mantenido el número de oyentes, sino porque realmente no estamos aquí para ganar dinero. Que si lo ganamos, estupendo, pero vamos, que llevamos 10 años sin ganar dinero. Entonces nos da un poco igual la situación, no nos afecta. Pero cualquier persona que quiere medio, si no ganarse la vida con esto, por lo menos sacar cierto dinero con esto, es que lo tiene casi imposible.
A ver, es que Garrobo hace referencia antes al tema del streaming. Yo creo que el streaming y el podcasting están igual de mal, porque su caída está en gran parte por el mismo motivo, que es la democratización de los medios audiovisuales, que bien aplicado es y sería muy positivo. Cualquiera puede hacer un programa a coste cero y sin depender de los medios tradicionales, pero la paradoja actual es que, al menos desde mi punto de vista, que he estado en ambos lados, es que sales ganando como creador dependiendo antes de un medio tradicional, en caso de conseguirlo, que de estos nuevos formatos, ya que muchos se van por la inestabilidad, que es tirar un proyecto adelante y no tener unas expectativas de recompensación, sea económica o sea de audiencia, porque a día de hoy el mercado está muy saturado y ni siquiera es bastante difícil conseguir hacerte un hueco en audiencia, a no ser que hagas un podcast, el podcast 283 de Percebes y Grelos y María Vaquerizo. Entonces, el mercado está saturado y es un problema, por no decir que en parte todo esto no creo que suponga la muerte del podcast, porque al final, al igual que en el streaming, es muy goloso para las empresas que, aunque haya un petardaco, y que también haya sido motivado por una explosión que hubo de consumo en la pandemia, que por narices tenía que bajar. Igualmente para una empresa sigue siendo atractivo este tipo de formatos, porque es, como habéis dicho, muy barato en comparación de otras producciones de antaño, y eso hace que, bueno, que hoy en día una persona pueda hacer 10 roles que serían en un programa tradicional, hacerlos exclusivamente fusionados en una única persona, o en dos. Entonces, pues te digo que está la cosa un poco complicada para todas las partes, tanto para el que lo hace como para el que lo escucha, aunque siempre yo pienso que todas estas novedades del mercado a priori son atractivas, pero a largo plazo se determina en un... que siempre se piensa más en entretener a la persona que tiene que escucharnos que procurar, digamos, las condiciones de las personas que estamos detrás de producir ese entretenimiento.
La verdad es que como debate es amplio y es apasionante. Yo voy a abrir un poquito más el marco, incluso, aun a riesgo de salirme un poco del tema. Y se habla de que es difícil ganarse la vida con un podcast, y es verdad, pero también es difícil ganarse la vida en determinados sectores de la radio tradicional. Quizás el problema gordo es que es difícil ganarse la vida con el audio. No hablemos de podcast, no hablemos de radio. Es difícil ganarse la vida con audio. Hay problemas. Por ejemplo, tenemos lo que decía, sí, hay anunciantes que han puesto dinero en podcast, van a ver que eso no tira y se van a ir. Pero hay otros que es que no quieren poner dinero ni aunque les tiren agua hirviendo. Entonces, claro, si los que sí van y se la pegan, pues los otros con más razón no van a querer. pero claro, también están teniendo los problemas de venta de publicidad, sobre todo de publicidad local en la radio. Es muy gordo. También hay que hablar que no hay unos nichos definidos, porque cada vez que hablamos de la radio, y sobre todo de la generalista, estamos hablando que es gente muy mayor, gente entrada en años, algunos saltará con un OK Boomer por ahí en medio, pero es que en el podcast el nicho no está claro, porque te tiene que gustar el audio y te tiene que gustar escuchar programas de radio como la gente mayor, pero temas que sean más de gente joven, porque los temas de gente mayor ya están en la radio, pero es que esa gente joven no te va a parar a escuchar un podcast. Y si te vas a un tema muy de nicho, vas a tener pocos oyentes en una plataforma donde no hay tanto oyentes, pero si lo haces un tema mayoritario, te va a pisar la radio, que la radio es donde están las audiencias de los temas más mainstream, aunque últimamente demasiado mainstream para mi gusto. No sé, es un debate muy complejo y yo creo que hay que abrir, como dicen los ingleses, the bigger picture y hablar ya del tema de audio en general. Un dato que me pasaban no hace mucho era una gráfica con el número de podcasts que habían nacido según el año, y se ve clarísimo un pico en 2020-2021 y a partir de 2022-2023 una bajada muy clara. Claro, ahí hay que matizar mucho porque no pueden nacer podcasts exponencialmente, pero el hecho, y lo hemos visto, es que hay podcasts que han nacido para 2-3 ediciones y no se han vuelto a hacer. Incluso en el mundo del manga y el anime, que conozco más o menos bien, hay editoriales, hay distribuidoras que lanzaron su podcast en 2021 diciendo vamos a hacer un podcast porque mucha gente lo hace, y han grabado 1, 2, 3, que no han tenido tantos oyentes, aun a pesar de que en sus redes sociales tienen bastantes seguidores, y al 3 lo han dejado de hacer. O sea, concienciémonos que los mediatizados es rara avis, porque hemos llegado a los 10 años que se dice pronto. Yo creo que aquí lo primero que habría que hacer para que esto empiece a funcionar en serio es definir un nicho de mercado y ver dónde se puede entrar y dónde se puede entrar bien. Porque como comentaba aquí Rubén, hay programas que no llegan a la calidad, que yo me entro a determinadas plataformas de podcast que tienen la famosa pelotita de ¿qué quieres escuchar? Comedia. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿15? Y empiezan a salirme cosas que digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hay gente que ha subido ensayos de modular una voz, que eso no tenía gracia ninguna. Los algoritmos no están tan bien. No sé, hay muchísima tela que cortar. Disculpadme si me alargo, pero creo que hay un problema gordo en monetizar no ya podcast, sino audio.
Bastante de acuerdo en lo que has dicho, ¿eh? Sobre todo yo creo que el problema es la monetización, y o tienes un patrocinio muy grande detrás que le interese la presencia ya, como puede ser The Wild Project o podcast así y tal. Pero yo sobre todo sí que lo que quería hacer un apunte a lo que has dicho tú, Rubén, 2. Yo no estoy hablando de la muerte del podcast. El podcast no va a morir, por la sencilla razón de que el podcast ha existido toda la vida. El podcast, desde que existe internet, la gente se escuchaba en los programas de la radio, en la página web. Yo me escuchaba, me acuerdo en su momento cuando hacían la sección de tele de La Luna en COPE, años A, yo me la escuchaba luego en internet porque no había Dios que se quedara a las 3 de la mañana a escuchar eso en directo, ¿no? Pues sí. Eso siempre ha existido y va a seguir existiendo. Lo que va a estallar es esa burbuja en la cual todo el mundo hace podcast con un presupuesto espectacular, y vamos a volver a las cosas que es los podcasts de la radio generalistas, que puedan tener programas especiales, alguna plataforma que a lo mejor se salva Podimo, ¿vale? Pero todas las demás van a caer una detrás de otra.
Y me gustaría saber cómo le va, por cierto, porque es, digamos, la que parece que de cara a la galería más se ha postulado a comparación de otros competidores, y me parece a mí que no, ¿eh?
A ver, en resumen, llevan 4 rondas de financiación y todavía no han conseguido beneficios.
Sí, pues pero seguramente será la que menos pierda, a lo mejor, porque fue la primera en llegar. Esto es un poquito lo de Pluto, es un poquito lo de Netflix.
Sí, con la diferencia de que no tiene ningún apoyo detrás más que el capital riesgo. Y como el dinero acabe y ya no haya más ronda de financiación, adiós.
¿Podimo no era de Prisa?
No sé por qué. Eso era Podium.
¡Podium! ¡Ay, yo qué sé! Como todos se llaman igual.
Podium es otra cosa.
Sencillamente volviendo a eso, yo creo que se va a quedar el mercado mucho más ajustado y quizá mucho más sensato. Incluso podremos encontrar confusiones y tal y cual, pero es que no va a dar para tanto, no va a dar para tanto. Y al final nos quedaremos sobreviviendo a aquellos que lo hacemos por pasión y los 4 estrellas más los que estén ligados a una gran radio o a una gran marca.
Bueno, lo que decía Rubén, es difícil sobrevivir en general, pero en los podcasts ya es otro escalafón mayor.
Pues vamos a girar y nos vamos a ir del audio como concepto al texto como concepto. Probablemente ya os lo habréis encontrado navegando estos últimos días a través de la red, que vais a leer una noticia en un determinado medio de comunicación, y puede ser perfectamente uno de los más grandes de España, y te dice, bueno, antes te poníamos un cartelito que podías aceptar o rechazar las cookies si te venían bien. Ahora todo ha evolucionado en un, o aceptas las cookies y nos comemos tus datos, o paga si quieres poder leer esta noticia. Y esto es un arma de doble filo, porque por un lado buscan que la gente acepte las cookies, porque si no, no va a poder leer, pero claro, si no entran a la página vas a perder visitas, vas a perder publicidad, vas a perder repercusión. Hay un montón de webs, y ya digo que webs muy grandes, incluso los 40, por ejemplo, la página web de los 40 también está en esta dinámica y se ofrece una suscripción de, creo que son más de 300 páginas web, por unos 4 euros al mes para poder leer sin aceptar las cookies. O sea, esto es como si alguien viene y te atraque y te dice, ¿la bolsa o la vida? Y dice, no, la bolsa o tus datos.
No me sorprende que haya pasado esto, además ha sido la forma que han tenido la forma Facebook, que es lo que han hecho, ¿no? Si no quieres que compartamos datos, me pagas, y me pagas el Facebook Plus este o el Blue o como se diga, y te lo pongo. No me sorprende que pase, e incluso te diría que me parece hasta normal. A mí lo que me parece muy flipante es que te lo pidan en el país, pero que no te dejen leer la noticia porque tengas que pagar también la suscripción del país. Me parece espectacular el tema. Pero vamos hacia allá, o sea, me quiero referir. Al final, tus datos son una fuente de ingresos, que era lo que tenían los medios. Los medios dejan de recibir esa fuente de ingresos de los datos porque la Unión Europea le prohíbe que compartan los datos sin que tú lo pidas. Pues a partir de aquí dice, bueno, si no comparto tus datos, te cobro. Ah, bueno, pues entonces no voy a entrar en tu web. Bueno, pues esa es la cosa, que creo que debemos de empezar como usuarios a empezar a plantearse la idea de que en determinadas webs no hay que entrar. Y mientras eso no se haga, pues entiendo que lo hagan, porque al final pues es un negocio y ellos van a intentar sacar el negocio hacia adelante. Y le digo, me da igual que sea el Grupo Prisa, que sea el Grupo COPE, bueno, Abside Media o como se digan, o yo qué sé, Mediaset España o A3Media. Son empresas, van buscando beneficio. Si no les dejan negociar con tus datos, que es lo que está haciendo la Unión Europea, pues te voy a cobrar. Y vamos hacia allá. Es que no hay otra salida, porque es eso, o que las empresas dejen de ganar dinero. Y todos sabemos que una empresa solo existe para ganar dinero, salvo Podimo, que esa no sé para qué existe. Pero todas viven para ganar dinero, es lo que hay. Con esto no defiendo lo que están haciendo. Digo que me parece que es hacia dónde vamos, es que es lógico.
O existe la otra opción, y la cual un servidor y desde los mediatizados recomendamos, que es o bien usar navegadores como Brave, Vivaldi o Opera, los cuales tienen bloqueadores automáticos de scripts y de cookies, o utilizar la otra opción, que es utilizar, en caso de que nos guste Chromium como navegador, utilizar el bloqueador NoScript en Firefox junto con uBlock Origin, que es la
Hago alegaciones a lo de diestro. Hay páginas que esto ha llegado a pasar incluso en iVoox, una de las páginas donde se nos escucha, que no se ve bien la página, no te deja bajar hacia abajo. ¿Por qué? Porque por el bloqueador de Brave no te salta el mensaje de los cookies, entonces la página se bloquea.
Las páginas de A3Media y de la ABC, por ejemplo, hace eso.
Claro, en ese caso...
Cuando bloqueas el script...
Entonces te quedas sin ver la página entera.
Claro, claro, doy fe porque en el caso de la de iVoox, además, puedes no llegar a la edición del programa concreta o no llegar al player.
Claro, en ese caso lo que hay que hacer es poner un bloqueo de scripts mínimo a la primera para aceptar el aviso de cookies y una vez que se tenga ya volver a activar el esto y no darle más datos. O sea, hacer...
¿Qué te crees que es lo que hago? Quitarlo... Quita el mensaje de las cookies y volver a ponerla a que bloquee.
Efectivamente.
Mira, yo lo siento mucho, pero acepto las cookies y acabo antes. Me da igual.
Sí, una pregunta. Abogados míos, si utilizas una VPN para ver contenido televisivo, ¿eso es ilegal? ¿Utilizar una VPN para saltarte un bloqueador como este sería ilegal también? Pregunto, desde la ignorancia absoluta.
Hombre, no tengo ni idea, pero
pues, pienso bueno, que pues no. Os pongo deberes para la semana que viene.
Pienso que no. Es que tú siempre preguntas cosas raras legales.
No, pero me quiero referir. Que yo me acuerdo que aquí, cuando estuve explicando lo de la VPN para poder ver, por ejemplo, Netflix en dos casas, ¿no? Y tener como si salías desde una. Y Cristian me dijo, ojo, cuidado, que eso puede ser ilegal. Esto también podría ser, no sé, digo un poquito de hasta qué punto se puede hacer. Yo lo hago, también te lo digo, aquí me planto y si quieren que me vengan a buscar lo del CNI a mi casa. Pero sí.
Espérate que no pase lo mismo con el NOPOR a partir de este verano.
Bueno, también, todo, te cuarto lo mismo con el NOPOR, es verdad.
Cuidado con lo que decía Alfonso, porque es muy importante, porque justamente yo quiero pensar que la gente era el típico del Spanish, del sí a todo, y sí. Ni leerme la parrafada, porque además creo que el usuario ha dado por perdida ya a estas alturas de la película la batalla por la preservación de su propia privacidad, sí. Que eso es muy importante, sí. Por dar datos, solo TikTok, como la Díaz, ¿no? Les voy a dar un dato, ¿no? Solo TikTok guarda más de 4.000 millones de datos de sus usuarios y además Google está empezando ya su cruzada en el objetivo de monopolizar la publicidad, o eso es lo que sospecha la gente, porque para fin de año Google Chrome quiere eliminar las cookies. ¿Cuál será el reemplazo? Ya lo veremos.
Manifest V3, que precisamente será el que no permita que se utilice ningún tipo de bloqueador de publicidad, o como la indicación que se está haciendo desde esta semana, y que a lo mejor podéis comprobarlo si nos estáis viendo desde YouTube, de que a todos los que usen un bloqueador de publicidad, da igual si tengan cuenta gratuita o cuenta premium, y esto lo he podido comprobar yo de primera mano, si tienes un bloqueador de publicidad, en el caso de AdBlock Plus o AdBlock, sube el uso de la CPU por parte de la página web. ¿Y por qué motivo? Porque tienen que instalarte un anti-adblock que te instalan de forma pasiva los de YouTube para coger y decirte que tienes que coger y pagar. Todo muy ridículo. Todo muy ridículo. Tan ridículo como lo de pagar 5 euros para aceptar las cookies y que no puedas leer las noticias del País o La Vanguardia o este tipo de medios. Hemos llegado al punto, como bien dice Garrobo, de que los datos son tan importantes que parece que estamos en una película de Futurama. De hecho, hay una película donde cogen y explican este mismo caso, pero con unos bichos de extraterrestres que tienen como una especie de nariz especial que van oliendo los datos. Pues bueno, en este caso los proveedores de datos son esta gente.
Al menos ya le han puesto precio, que también te lo digo. Ya al menos la gente cuando entra ya va a saber lo que valen sus datos.
Un euro.
Y pico euros al mes.
Un euro, pero que hay una pequeña cosa que gente que nos escucha en el programa tendrá esa duda, porque cada vez que se despliega esa pestaña del Content Pass, o como le quieran llamar, te dice que es un euro. La gente no sabe si tiene que pagar un euro por cada página web, o ese euro, al ser un Content Pass o una marca compartida entre todas las páginas web, con ese euro ya podrías, digamos, darte acceso a todas las páginas web o la gran mayoría de páginas web que tienen en ese sistema. Es una cosa que yo mismamente no lo sé.
No, en un principio es para todas. Es un
bloque. Porque tú imagínate pagar un euro por cada página que quieras entrar.
Son tres y pico, ¿no? Tres y pico por todas las páginas web que ponen en ese listado. Entre ellas, los 40, el País y todas esas.
Creo recordar que eran 3,90, si mal no recuerdo. 3,99.
Bueno, eso, pues era un tres con algo, sí.
Claro, a lo mejor puede pasar que sean un poco como los gorrillas que te aparcan. Que al principio es un euro, pero luego cuando no es un euro te rayan el coche, solo que esta gente en lugar de rayarte el coche te mete publicidad, información de seguimiento y luego tus datos lo sabe hasta la vecina del cuarto.
Claro, es que ese es el punto al que yo quería llegar, es decir, tú vas a pagar esos 4 euros para no dar un acepto a las cookies, pero te pueden meter otra cosa aunque entres con ese content pass.
Pues claro, a ver quién se piensa que por mucho que digan que las cookies nos están vendiendo. Lo que pasa es que todas tienen miedo, pero vamos, igualmente te están haciendo cosas muy parecidas. O sea, estás pagando para que igualmente te metan publicidad.
Sí, no, yo flipo en el texto porque lo pone con toda tu cara. Lo que pasa es que como la gente no se lo lee, compartimos estos datos con 896 socios, perdón. pero sí, sí.
Joder, 896, qué barbaridad.
No sé por quién quiere tener tanta información sobre mí, si soy un cualquiera.
Todos los anunciantes necesitan las cookies para poder comprobar hacia quién le dan. O sea, si un anunciante, por ejemplo, quiere las cookies porque, pues, por ejemplo, una de coches buscará a gente que haya pasado por el marca, por un concesionario y por... o que venga desde no sé qué página, ¿no? Porque le interesa más. Y pues una persona que haya pasado por el Cosmopolitan supondrán que es una mujer y por lo tanto le colocarán pues como vimos, un anuncio de una aspiradora, porque esto va así. A los hombres se les muestra anuncios de coche y a las mujeres de aspiradoras. Y como eso va a seguir siendo así, o los jóvenes y tal, y para eso lo necesitan, y por eso hablan de los 800 y pico, porque son más o menos el número de empresas anunciantes que hay en todos estos medios. Ese es el número.
Bueno, yo aquí quiero hacer una pequeña reflexión para finalizar, y es que parece que hay una batalla a las cookies, pero quizás venimos de esto porque nos hemos ido a un mundo donde hay una publicidad hiperpersonalizada. Mucho más de lo que ha dicho Garrobo de que si va por el marca es un hombre, si va Cosmopolitan es mujer. Esto es una evaluación que también se hace desde algunos canales FAST, de los que hablaremos después. Pero realmente podemos vivir sin esa publicidad hiperpersonalizada, porque lo que había antes era la publicidad contextual, que también tenía sus fallos, y de momento nadie ha dado con la piedra filosofal para encontrar un nuevo modelo de publicidad que lo reemplace.
Es que yo no creo que haya un modelo de publicidad. Creo sinceramente que la publicidad que se está intentando trasladar a internet no es válida.
Bueno, cuando estás viendo la tele... TikTok sería un gran escaparate del Corte Inglés de publicidad, pero...
No, pero que me quiero referir. Los modelos han cambiado totalmente. Y por ejemplo, intentar trasladar, ¿no? Yo cuando veo... Vosotros, cuando tú ves un anuncio en Antena 3 o en Telecinco, puedes cambiar, lo ves, te queda de fondo, lo escuchas, pero vosotros no habéis tenido la sensación cuando habéis entrado en una página web donde todo está patrocinado por el mismo. ¿No os ha entrado una rabia en plan de no quiero coger esa empresa?
Sí.
Que a veces han entrado en El País y dice, bueno, ¿esto es El País o una...
O bueno, un depende de publicidad? Depende de la agresividad.
Sí, claro, yo estoy refiriendo a la agresividad. Es que están haciendo unos anuncios en internet que son más agresivos que te salgan 7 banners en una retransmisión de Fórmula 1.
Eso, Fórmula TV, díselo.
También, otro, sí, no quería decirlo porque luego dice que como que atacamos a los rivales, por eso hablo del País.
Es que entre Fórmula TV la idea, muchacho, ¿yo qué te digo?
Yo intento ver, todo contenido que anuncian en Fórmula TV, prefiero no verlo. Me estresan.
¿Ves tú? Para esas cosas, Rey.
No, claro que yo también, pero ya al final lo he utilizado. Es que te lo juro, al final tengo las blog. Pero es que llega un punto que dices, hostia, por favor, una cosa... O sea, la publicidad integrada es algo positivo. Es más, miremos al señor de verde que tiene una empresa que empieza por Merca y acaba por Dona. Que no paga publicidad, paga noticias. ¿Qué es lo que la gente se va a leer? Es que pensémoslo, él sabe lo que hace, no es tonto. Es un ladrón, será muchas cosas, pero tonto no es. Y el tío lo está haciendo así... Por algo será.
La gente se cree que pagaba solo las pulis de los por. Sí, ya te vimos.
Uf, desde luego, vaya dolor de cabeza de tema. Alfonso, ¿te ha dolido la cabeza igual haciendo el recopilatorio del deporte?
Pues un poco menos, porque este fin de semana no estamos muy sobrados de deporte, tengo que decirlo. Hoy vamos más ligeros. En la Liga llegamos a la jornada número 21. La mayoría de platos fuertes los tenemos el domingo. A las 4 y cuarto el Real Madrid-Almería por DAZN. A las 6 y media el Betis-Barcelona en la Liga TV por Movistar Plus. Y a las 9 de la noche el Girona-Sevilla por DAZN. El lunes a las 9 se disputa el Granada-Atlético de Madrid en la Liga TV por Movistar Plus. Del fútbol internacional destacamos el Leipzig-Bayer Leverkusen el sábado a las 6 y media en Liga de Campeones por Movistar Plus. En el europeo de balonmano llegamos a la segunda fase de grupos y lo seguiremos por Teledeporte, pero sin la selección española, que por primera vez en su historia ha caído en la primera fase de grupos. Mientras, en Eurosport podremos continuar viendo el abierto de Australia de tenis. En Movistar Plus podremos ver el playoff divisional de la NFL. Por último, la semana que viene se disputan los cuartos de final de la Copa del Rey.
Y bueno, tenemos que comentar algo más de deportes, que ha sido una relativa sorpresa. Quiero, por favor, Garrobo, acércate a mí.
Yo me vengo a tu vera. Siempre a la verita tuya.
No cantes, por favor, que te mando a ti. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó aquella noche que yo te pregunté? Oye, Garrobo, ¿la segunda división estaba en DAZN?
Y yo te dije, no, la segunda división no está en DAZN, que yo recuerde, no está.
Y mandé una foto y dije, pues ahora sí.
Pues ahora sí, apareció de golpe y porrazo la liga Hypercore en Dazón. Soy incapaz de decir Hypermotion. Bueno, por la segunda división ha aparecido en Dazón.
Y las más finas que dicen Hypermotion.
Ay, bueno, sí, ya. Ah, bueno, sí. Son los mismos que hablan, bueno, que utilizan todo anglicismos. Pero bueno,
NBA,
exactamente. Sorpresa monumental, no tanto por la forma de entrar, porque entra como paquete aparte con el mismo precio que en Prime Video o Prime Video, o como se diga, yo qué sé, a 9,99, sino la sorpresa de Dazón estaba en un momento de desinversión en determinados eventos. Estaba quitándose de encima algunas cosillas, como por ejemplo Euroliga y demás, y de golpe y porrazo incorpora a la segunda división. A mí esto, a las puertas de la negociación que viene ahora de los paquetes del fútbol y de tal, me dice, ¿qué está haciendo Dazón? Me sorprende, nos ha sorprendido, fue por sorpresa, prácticamente sin avisar, sacaron nota de prensa cuando ya llevaba 24 horas el paquete allá adentro, y bueno, pues lo han puesto al nivel de la NFL, está la NFL y la segunda allí. Bueno, me parece una cosa súper atractiva. ¿Qué queréis que os diga? Me parece atractiva sobre todo para aquellos que les guste la segunda y que, oye, pues si tienes Dazón para ver, por ejemplo, la Fórmula 1, pues te pillan la segunda y no hace falta contratarla en otro sitio.
Bueno, yo estoy más o menos en esa onda. Si nos estáis escuchando este programa el viernes, ese mismo viernes puede que se sepa ya lo que ha pasado con esos derechos del fútbol a partir del 20 de enero de 2025. Todo apunta a que Movistar va a mantener sus paquetes. Estaremos de guardia por si hay alguna sorpresa. Pero creo que no es casualidad. Lo que pasa es que este movimiento de Dazón no lo vamos a entender hasta que no sepamos más movimientos que llegarán más adelante. Y me aventuro a decir que ha sido un movimiento de arriesgar poco. Porque la liga Hypermotion o Hypermotion o como se tenga que decir, no ha entrado en el paquete liga, ni ha entrado en el paquete total. Ha entrado como paquete aparte. Y si recordamos que la segunda división, el asegurado que pide no es muy grande, digamos que Dazón ha tomado la opción más conservadora.
Sí, pero ¿por qué ahora? Y no a principio de temporada, como hizo Prime Video.
Porque ve que no va a pillar por algún lado, porque espera que sí va a pillar por algún lado, porque simplemente lo ha hecho ahora en enero porque le han renovado el presupuesto.
Es que no lo sabemos. Aquí es donde está la pregunta. La pregunta no es que entre la Liga la liga TV Hypermotion, ¿no? La pregunta es ¿por qué ahora? Ahí es la que deberíamos de responder. Pero como Dazón son peores que MediaPro a nivel de hablar, o sea, no cuenta nadie nada, pues no sabemos más. Pero a mí lo que me sorprende es la fecha elegida. Es que ni siquiera al principio de año, ahí a mitad de enero, cosa rara, no lo sé. Es que me tiene intrigado.
Sí, pero no has contado la parte más interesante. Que cuando yo te puse la captura de que ya estaba la Liga Hypermotion, horas antes de que saliera la nota de prensa, tú pusiste el meme del gatito con pistola.
Sí.
Y la verdad.
Sí. A ver,
¿Puedo decir una cosa?
Lo que ibas a decir, dilo.
Horas antes de que saliera el podcast de la semana pasada.
Sí, pero es que justo después de grabarlo.
Sí.
O sea, fue acabar de grabarlo y ver lo que te paró. Menos, pero por favor, no nos hagáis esto.
Hombre, yo tuve las mismas vibras que aquel 15 de agosto con la Liga Plus.
Sí, últimamente parece que aprovechan así los días raros para tirar cosas. Pero os digo, la gran pregunta va a ser el porqué de este momento. Me sorprende. No sé si era porque había negociaciones con la Liga que no se llevaron a buen puerto. A lo mejor Dazón quería integrarlo dentro del paquete Liga y la Liga pedía un dinero muy alto. Y hasta ahora Dazón no ha dado su brazo a torcer, o aquí hay alguien que no está rentabilizando, que es la Liga, que lo quiere meter en todos los sitios y le ha bajado el mínimo a Dazón para meterlo también en Dazón. A saber qué es.
Bueno, Héctor, tú vives mucho más tranquilo el tema del deporte porque en Seriando solo tenemos ficción.
Ficción y documentales. Pero empezamos
¿También?
Por la ficción.
También.
Empezamos por la ficción. Aunque la hayamos podido ver ya en diversas plataformas, este viernes la serie El joven Sheldon llega a Warner TV a las 10 de la noche con la emisión de 2 capítulos seguidos cada semana. La serie sigue la infancia de uno de los personajes más icónicos de la teoría del Big Bang y esta primera temporada consta de 22 capítulos. En Estados Unidos, por cierto, se emitirá este año la 7ª y última temporada. Y la segunda temporada de la serie de misterio El Turista, protagonizada por Jamie Dornan, se estrena en HBO Max el próximo miércoles. En la primera temporada vimos cómo un hombre despierta con amnesia en un hospital de Australia y debe seguir las pocas pistas que tiene para descubrir su identidad antes de que su pasado lo atrape. Y como decíamos, también tienen cabida los docus esta semana, ya que Canal Historia narra las aventuras de los guerreros más temidos de Europa en la serie documental Vikingos, los primeros reyes, a partir del martes a las 11 menos 5 de la noche. La serie narra la historia de estos guerreros que aterrorizaron a toda Europa, conquistaron media Inglaterra, tomaron París e incluso amenazaron el imperio de Carlomagno. A lo largo de 4 episodios, la producción aborda las hazañas de Godofredo el vikingo, que desafió a Carlomagno por sus grandes ambiciones para su reino de Jutlandia, entre otros.
Bueno, y tenemos un poquito de tiempo para repasar las novedades de la semana en A Todo Fast. Vamos a empezar hablando... Que voy rápido, leñe. Vamos a empezar hablando de La fiebre de Jade, que llegará en unos días a Pluto TV, pero Relax les ha tomado la delantera, ya tiene disponible el canal y los episodios bajo demanda. Así que si os interesa este programa, os podéis ir a Relax directamente y os relajáis. No sí, tenéis que esperar a Pluto.
La fiebre está muy de moda últimamente, sí.
Sí. Aunque es una fiebre un poco diferente, no es de Jade, es de gripe A, pero fin. Sí. También han llegado otros canales más a la plataforma, aunque estos, como digo, son en inglés, los comento de pasada. 5-Minute Crafts y 1-2-3-Go, o sea, canales, digamos, un poquito prácticos, ideas en 5 minutos, etcétera, etcétera. También tenemos novedades en Rakuten, que ha empezado con las pilas puestas este 2024, y si bien lo que incorpora son canales ya existentes, poquito a poquito va engrosando su oferta, están espabilando. Hemos podido ver desde esta semana Vivir con perros y Vivir con gatos, que ya tienen una difusión importante, están en LG, están en TVFi, ahora también en Rakuten, para la gente que le tiene mucho cariño a sus mascotas, y el canal de Pocoyo. ¡Bien!
¡Atención!
¡Ole!
Bueno, que Pocoyo, creo que prácticamente no hay plataforma en la que no esté. O sea, está en LG, está en Xiaomi, está en Samsung, está en TVFi, está en Rakuten... Falta la que falta, porque no es de Paramount.
El mayor héroe que tiene España, sí.
A ver, darme un momento que tengo que sacar dos sillas. Palaciego, aquí.
Aquí me siento, venga.
Juan, tú por aquí.
Venga, buenas.
Adiós. Acercaos al micro, por favor.
Estos señores trabajan menos que
trabajan menos que los Reyes Magos, que un día al año es mentira.
Estos señores son un par de gandarras que solo vienen aquí cuando llega el medio, el pifia informativo.
¡Bueno!
¡Ya era hora!
¡Hagamos los Reyes Magos!
A ver, yo esto lo he dicho aquí en privado, en el grupo, pero lo voy a decir a todos los oyentes. Cada día me cuesta más hacer el medio informativo. Porque con cosas como estas no puedo, simplemente no puedo.
Nos lo han hecho.
Sí. Nos lo han hecho, pero vosotros entendedme a mí. Estoy en una crisis existencial.
No, yo no estoy desde que he visto determinada página web, que ya lo comentaremos otro día.
Sí, otro día. Porque si no, te voy a poner clavadito otra vez.
Sí, por favor.
Bien, vamos a empezar con Canal Sur y sus concursos, o lo que no debería pasar en sus concursos. A ver, cuando estáis haciendo una pregunta y pasa algo, yo qué sé, que se tuerce un pulsador, que no se oye un micro, pues se para y se repite la respuesta. Y luego eso en edición, coges y lo cortas. Pero ¿y si no lo cortas? ¿Qué podría suceder? Pues sucedió esto.
La marea nos dirá adiós hasta que queráis venir, ¿de acuerdo? Pues empezamos con vosotros. Las opciones son Patio de las Cortesanas, Patio de las Doncellas. Tiempo. ¿Cuál es un patio del Alcázar de Sevilla? Patio de las
Doncellas. Blanco, Patio de las Doncellas.
¿Seguro?
No.
Pues correcto.
Gracias.
Venga, correcto.
¡Bravo!
Sí.
Lo acabo de romper. Destrozando el mobiliario, Manuel.
Venga, vamos a repetirlo. Os lo pensáis un poquito, ¿eh?
Doncellas, ¿no?
Os lo pensáis un poquito.
Sí, claro. Para que no parezca grabado.
Patio de las Cortesanas, Patio de las Doncellas. Tiempo. ¿Cuál es un patio del Alcázar de Sevilla?
Blanco, Patio de las Doncellas.
Correcto, de las Doncellas.
Alcachofas con la con.
Centro del espacio público del Palacio del Rey Don Pedro I.
Bueno, oye, este es el programa... muy bien actuado por parte de los concursantes.
La cosa
si hubiera con cortado, esto, se hubiera notado.
Pero vaya.
Este es el programa más visto de Canal Sur. Y tiene este nivel, ya te puedes imaginar cómo es.
Sí, porque aquí en nuestro programa alguna vez se nos ha colado alguna pifia. Pero no tenemos la millonada de presupuesto de Canal Sur.
Bueno, ¿sabes? También hay que decir que aquí no se nos rompe el pulsador porque no tenemos ninguno.
No hay presupuesto.
Bueno, 328 millones de 328 millones de euros de presupuesto menos que Canal Sur.
O sea, claro, que... exacto.
Tenemos pulsador. Lo que pasa es que la gente no lo escucha en su casa.
Visto el pulsador, se podría gastar un poquito más de dinero. He visto setas con más fuerza que eso.
Yo te digo una cosa, eso del AliExpress los tendrán mejores.
Hombre, vamos.
Quizás pagar menos al del 22 puede ayudar.
Sí, también es verdad.
O sea, ¿qué vamos? Es cutre, joder.
Pero bueno, a ver, Garrobo, esto lo tienes bien clavadito.
Sí.
No voy a poner la canción, por lo menos todavía no.
Por favor.
El pasado, creo recordar que fue el pasado martes, se emitía el partido de la Copa del Rey femenina en la 2.
Sí.
En la 2. Bien.
En la 2. Pues solo, claro, en la 2. Solo en la 2.
Solo en la 2, no en la 2 y Teledeporte. Porque Teledeporte en ese momento estaba emitiendo la final del waterpolo. Pero si el partido de Copa del Rey femenino lo estaba emitiendo la 2, ¿por dónde se tuiteaba?
En Claro.
Pues señoras y señores, se tuiteaba por la cuenta de Teledeporte, pero lo retuiteaba la 2.
Claro que sí, ¿eh? Porque aquí, volvernos locos, lo mejor de
maestra,
todo.
O sea,
yo necesito saber quién es el bohemio que lleva la cuenta de la 2 que ha tenido que retuitear eso diciendo ¿qué coño estoy retuiteando?
Atención.
El que lleva el tuite de la 2 diciéndole al tuite de Teledeporte, ¿pero usted quién es?
¿Con una copa de balón en la mano?
Es el outsider de Pantomima Full. Tal
cual. Más o menos.
Pues voy a subir la apuesta todavía más.
A ver.
Porque probablemente el que lleva el Twitter de la 2 y Teledeporte sea la misma persona que a su vez lleva la cuenta de Clan y la de 24 horas. ¿Os imagináis que se cuela y hace el retweet con Clan?
Sí. Personalidad
no me digas eso, por Dios.
Sino Clan,
pero no, TV, idea para una sección.
No, entonces saldría determinado partido acusando que están intentando hacerle ideología de género a los niños por retuitear un partido femenino.
Sí, y nos dolería la cabeza bastante más.
Exactamente. Pero ¿sabéis qué peores cosas hemos visto? Que me habéis mirado todos con cara rara, pero cosas peores hemos visto.
Acordaros de los más 18 de Clan a las 5 de la mañana.
Claro,
la banderita de España.
Claro, lo malo de todo eso, Rubén, o sea, si llevara todas esas cuentas, es que llegará un día en que hable de la guerra en Yemen en el Twitter de Clan en lugar de anunciar el episodio de la patrulla canina. Y al final acabará siendo todo un
cuento. Yo no me preocuparía tanto porque, como al final los estrenos de la serie van en la 1, en la 2, en Clan, en RTV Play, en 24 horas y en su puñetera madre, pues retuitea con todo si no se va a equivocar.
Ya da igual, en cual ponga, claro.
Sí, claro. Un tuit de la patrulla canina podría ser incluso un tuit para el 24 horas. No estoy diciendo nada, ¿eh? Yo aquí lo
dejo. Yo no lo he entendido, así que vamos a otra cosa.
La patrulla canina era una broma, Rubén.
La patrulla
de policías con perros era una broma.
Claro,
si se cuentan los chistes, no tienen gracia, Rubén.
Outsider de Pantomima Full. Rubén es el que lleva el Twitter de la 2.
A ver.
Oye, bastante sufro ya como espectador de la 2 como para encima llevarle el Twitter.
Joder, pues imagínate yo como sufro siendo espectador de todas.
Pero, no podemos acabar el pifia informativo sin un buen terremó.
¿Otro más?
El nuevo azul del telediario.
Ha sido el terremó que hubo en el mapa de Noticias 4 o de 4 al día.
Bueno.
Vamos, nos hemos quejado muchas veces de La Sexta y la geografía, que ponían Sevilla en Extremadura, que Benidorm caía por Cádiz, y, vale, muy bien. Pero es que el mapa de 4 al día, el mapa del tiempo, o sea, vamos a ver. Ciudad Real existe dos veces, o sea, hay dos instancias de Ciudad Real, una en su sitio y otra en Extremadura, ¿vale? Luego, al lado de Ciudad Real, ¿para qué vas a poner Albacete si puedes poner León?
Por supuesto.
Sevilla está en la frontera con Portugal. Parece un lugar ideal.
Bueno, es su posición real en verano.
Sí, básicamente. Sí. Zaragoza está donde Madrid, que oye, no estaría ni mal. Madrid la han puesto prácticamente en Portugal, que oye, para algunos sería un gustazo.
Si ya la metieran dentro de Portugal, ya sería ideal. Fíjate lo que te digo.
Debajo del mar. Debajo del
mar. Pero lo más divertido es que Garrobo van a cumplir tu sueño y han puesto Barcelona en Aragón. Estáis colonizando y liberando países.
Por supuesto, la corona de Aragón se va a convertir en la corona de Cataluña. Punto.
Otra negociación exitosa.
Es una concesión, claro, a Puigdemont. Punto, ya está.
Claro, así cuando quiebre una región, ya quiebran dos juntas y van más rápido.
Exactamente.
Por cierto, que el programa es consciente, al día siguiente ha sido consciente de ello y han puesto a la persona supuestamente culpable del mapa, rotulada con culpable del mapa y el subtítulo todo mal.
Sí, han hecho una coña diciendo que ha sido el peor mapa de la historia de la televisión española.
Y la han puesto a su lugar como si fuera testimonio anónimo de su despejo público.
Se lo han tomado muy bien, hay que reconocerlo. Felicitarles también, Mariano, por el humor y por reconocer que fue un fallo de edición. Pero muy bestia, ¿eh? O sea, a ver, tú
pero
te
ahora
puedes
también,
equivocar.
También os lo digo, que yo cuando he visto esa captura de quién es el responsable del mapa del desastre, me pareció un cebo tomatero metido en cuatro, ¿eh?
Sí, pero bueno, por lo menos se lo han tomado. Vale, por lo menos se lo han tomado con la coña, no sé si me explico, ¿qué? Y por lo menos han salido, sí, han explicado, fue un error informático, no se dieron cuenta, que también hay que tener bemoles, porque te puedes equivocar una provincia, pero poner Madrid en Portugal y Barcelona en Zaragoza, hombre, salta a la vista, no sé si me explico.
Claro, errores de eso en el 24 horas es el pan nuestro de cada día. O sea, claro,
sí. Hombre, también decíamos que en la Sexta podíamos revisar, pero con dos personas haciendo el informativo a ver quién revisa.
Eso sí.
Pero bueno, que no se me olvide, hoy sí ha llegado carta, Antonio.
Ha vuelto, la primera del 2024.
¡Hombre!
Os aviso, no me la he oído. Me la voy a escuchar ahora, igual que vosotros.
Hola Rubén, hola Antonio, Genio Cat Robots. Resulta que ya han empezado algunos programas especiales sobre los 100 años de la SER. He comprobado que hábilmente han convertido el centenario de la radio en el 100 aniversario de la SER. Y eso es un win-win porque, por un lado, te publicitas como centenaria y, por otro, no eres infiel a la historia. Porque resulta que en 2024, bueno, ese es el año que la radio cumple en España su 101 aniversario. La radio en España comenzó a emitir con cierta regularidad en Madrid. Fue en la Radio Ibérica la que se constituyó en 1923 y ahí empezó a emitir. Ahí estaban los tres hermanos de la Riva, precursores de todo aquello, y dirigía un señor llamado Ernesto Schwinn. No sabía de dónde era este señor, pero por lo visto fue suizo. Lo digo porque estas navidades me escribió una descendiente suya en la que me aportaba información y fotografías sobre él y toda su época. Así que el centenario de la radio pues llega un poquito tarde. Sin embargo, EAJ1, la que tiene el numerito 1, fue Radio Barcelona en 1924. Así que, lejos de usar esta fecha para celebrar el centenario de la radio de manera ventajista, he comprobado que celebran los 100 años de la SER. Y si quieren añadirse al centenario los demás, pues hay que celebrar la SER, si no llegan tarde. De todos modos, a ver, que tampoco son los 100 años de la SER, porque la SER, como tal, nació en 1940. Lo de antes fue una relación entre emisoras que englobaba Unión Radio, pero no existía nada llamado SER. Bueno, sí existía la SER, pero esa marca era de una empresa que vendía publicidad de cine en Extremadura y significaba Salvador, Evelio y Ramón. No es coña. Esa marca es la que compró la SER tras constituirse poco después de la Guerra Civil, porque la empresa, como todas, estuvo muy ligada al régimen franquista, como no podía ser de otra manera, que una dictadura es una dictadura para algo. Eso sí, años más tarde, en 1943, y por favor, pidieron al gobierno unas máquinas de escribir que les habían sido arrebatadas, después de ser donadas, a la causa general. Queridos amigos de la historia de la radio, cuento todo esto y me ando tanto por las ramas para que veáis que la historia de la radio tiene muy buenas historias. Hay partes de esa misma historia que nos parecería completamente increíble. Y en el caso en el que se intente mirar con ojos de ahora todo lo hecho en el pasado, tal y como nos gusta hacer ahora, pues todo el mundo fliparía. En vez de todo esto, o en vez de hablar de cosas actuales o de anécdotas, temo por lo que voy viendo que se va a tender a romantizar cosas que no tienen demasiado sentido o a inventarse un pasado tal como se cuenta. O incluso que hablan de un pasado como si lo de ahora fuera todo malísimo. No me termina de gustar esto de los aniversarios de este tipo por por esos típicos programas en los que llaman a Iñaki y a Luis del Olmo y terminan contando siempre lo mismo. Quiero más historietas de la radio y menos historia alternativa de la radio.
Fake España.
¿Qué le podemos decir? Sí que tiene toda la razón del mundo.
Pues sí, mira.
Pues sí.
Podrá hablar nosotros de los 100 años de Radio España.
Qué raro.
No, hablemos, no saquemos a la luz determinadas webs de las que no quiero hablar, ¿vale?
Bueno, podríamos hablar de los 100 años de los mediatizados. Que bueno, han sido 10, pero es que como han sido tan intensos.
Al ritmo que vamos podemos llegar. Es más, yo me gustaría acabar siendo el único podcast, como éramos en su momento, el único alternativo, digo, fuera de una radio.
Que por cierto, llevamos más o menos los mismos programas que Buenafuente y Gilberto Romero. Porque acaban de cumplir 401, nosotros llevamos 22 menos. O sea que ahí estamos los dos.
Llegarán las mediatizadas a los 100 años.
Hacemos 10 especiales en verano y los alcanzamos.
Bueno, y que si sumamos los RF de radio, los especiales y tal, por ahí estaremos, ¿eh?
Pues sí. Estamos ahí a la par que el nadie sabe nada.
Rubén,
eso sí,
no
que si nos tenemos que pedir, yo me pido Buenafuente, porque con Berto no puedo.
Ah, a mí sí le cae bien. Además, sus cuatro abuelos, o al menos tres de ellos, dice que son de Cartagena. Así que solamente por eso ya tiene mi voto.
Ah. Bueno, el otro día me enteré que en Murcia habláis medio catalán, o sea, es parte del murciano catalán.
Bueno, aquí hablamos una mezcla de todo. O sea que.
Bueno, pues con esto hemos llegado al final. Gracias a todos por haber estado aquí.
A ustedes. Adiós.
No repito lo de
Adiós.
Commons y las canciones porque ya os lo sabéis de memoria. Así que hasta la semana que viene.
Ni hace falta que ponga el clavadito. Ya nos vamos. Adiós.
Tan clavadito que duele.
¡No! ¡Por tu vez, por Dios!
¡Bro! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón!
¡Bro!
¡Uy, pues canta mejor que la señora esa!
Corta.